Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Los saluda Sofía Enríquez y a nombre de Manuel Peregrino le doy la bienvenida a Por la Mañana con Peregrino en este martes 12 de agosto, en este martes lluvioso aquí en la Ciudad de México. Llevamos varias horas con mucha lluvia, ya ahora está por lo menos en esta parte de la ciudad, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, está chispeando como diríamos, pero qué manera de llover. Por ahí de las 2, 3 de la mañana, sí, llovió bastante, bastante fuerte. Se activó alerta roja en varias alcaldías. Ahorita hacemos una revisión justamente de cómo está la ciudad, cómo están las vialidades de la ciudad. También vamos a ver cómo anda el aeropuerto, cómo va el... todos estos vuelos que se fueron retrasando del domingo, cómo va la normalización del calendario allá en el aeropuerto. En todo eso vamos a andar y pues ya sabe, tenemos mucha información preparada para usted. Y comenzamos con lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición de personas los tres detenidos por el caso de Fernando, el niño de 5 años que fue sustraído de su casa el 28 de julio y asesinado por una deuda de 1,000 pesos que su mamá no pudo pagar en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Leopoldo Espejel, buen día.
Sofía, te saludo esta mañana y te informo que Lilia, Ana y Carlos, los tres implicados relacionados con el caso del niño Fernandito, un menor de 5 años de edad, que fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos que su mamá no pudo pagar en el municipio de Los Reyes La Paz, aquí en el Estado de México, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición de persona. El proceso judicial continuará, Sofía, en su contra para que se les vincule también por el delito de homicidio, una vez que el Ministerio Público presentó el dictamen pericial en el que se confirma que el menor murió por traumatismo craneoencefálico y por lesiones diversas en su cuerpo. Al inicio de la audiencia de continuación, que se realizó en los juzgados de control y juicios orales del penal Nesa Bordo, se informó que había cambios en la representación legal de la familia del menor, la cual fue ordenada tras una visita que hicieron la gobernadora Delfina Gómez y la ex lideresa de Morena en la entidad mexiquense, hoy alcaldesa de Los Reyes La Paz, Marta Guerrero, durante una visita que le hicieron a Marcelina, la madre de Fernando, este fin de semana. A lo que la hasta esta mañana abogada de la familia del menor, Fabiola Villa, de la asociación Amor y Rabia, así reaccionó.
Ese sí es un ataque hacia mi persona y hacia mi organización. Entonces sí quiero que en este momento me dé explicaciones la maestra Delfina por qué decidieron de esa manera sin consultarme y sin ver por qué me estaban cambiando cuando desde el principio, el minuto uno, yo estuve con ella. Lo cual el gobierno del Estado de México ni el gobierno municipal la apoyaron.
Aseguró que el cambio en la defensa de la madre de Fernandito fue a cambio de apoyo en varios aspectos, entre ellos el legal. Por esta razón, Sofía, en lugar de la abogada Fabiola Villa, se le asignó a un abogado del Ayuntamiento de La Paz, sin embargo, no pudo litigar debido a que no contaba con cédula profesional, por lo que tomó el caso un abogado de oficio. Luego de la desaparición y asesinato del niño Fernandito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también informó de la creación de la Unidad de Cercanía General y Atención Pronta a la Denuncia, lo anterior en respuesta al constante reclamo de la sociedad por la dilación institucional al momento que acuden a presentar o intentar presentar una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que la madre del menor refirió que acudió en al menos 3 ocasiones para denunciar el rapto de su hijo, pero fue ignorada. Sofía, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Leopoldo. Ayer se dio a conocer que en el municipio de Chalco, también ahí en el Estado de México, asesinaron a balazos a Dulce, una niña de 12 años, por una deuda de su familia, un caso muy parecido. El ataque ocurrió al interior de la casa de los abuelos de Dulce, esto en la colonia San Pedro Atlazalpan. Y vámonos ahora a Veracruz, porque en Veracruz, la Fiscalía de Veracruz informó que la maestra retirada y taxista Irma Hernández murió por la tortura y las agresiones que sufrió durante su secuestro, ocurrido el pasado 17 de julio en el municipio de Álamo, en Temapache. Recuerda la maestra que, según la gobernadora, había muerto de un infarto. La maestra que, según un perito que presentó la gobernadora, un perito que después estuvo difundiendo su cédula y se dudaba de que fuera un médico legista, eso que decían que había muerto de un infarto, pues ya lo dice la Fiscalía de Veracruz, murió por tortura y las agresiones que sufrió durante su secuestro. Lidia López, tú tienes más información. Buen día.
Te saludo, Sofía. Este es el reporte. La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Yadans, informó este lunes en rueda de prensa que la maestra y taxista Irma Hernández falleció por la tortura y la agresión física de la que fue víctima tras su secuestro ocurrido en Álamo, Temapache. Si bien la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, le había declarado que la causa de muerte de la maestra era un infarto, este lunes la fiscal actualizó la información sobre este caso que ha trascendido a nivel nacional. Verónica Hernández aseguró que mantiene comunicación con los familiares de la maestra. En su mensaje escucharemos la declaración que realizó este lunes.
Sí, en el caso de la maestra Irma, desde el primer momento se tuvo contacto con los familiares y una vez que fue localizado el cuerpo sin vida, se hicieron las diligencias correspondientes para la debida entrega del cuerpo. Y desde luego, ahorita que tenemos ya personas imputadas y con prisión preventiva por el delito de secuestro agravado, han sido notificados, se les ha explicado y pues ellos han dado el acompañamiento en esta imputación que la Fiscalía ha hecho.
Te comento, Sofía, la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Yadán, dijo que son 4 personas que cuentan con orden de aprehensión en contra de Octavio N., Gianna Paula N., Víctor Manuel N. y José Eduardo N. por su probable responsabilidad en el delito de secuestro de la mujer de 62 años que dedicó su retiro del magisterio para ejercer el oficio de taxista. Actualmente, las 4 personas detenidas tienen la medida de prisión preventiva. Verónica Hernández Yadanz aseguró que se tienen avances considerables en la investigación para la identificación y búsqueda de otros partícipes en el crimen. En esta rueda de prensa, te comento, la titular de la Fiscalía también informó sobre los avances de investigación en relación a los disturbios violentos en el Cerezo de Tuxpan, así también sobre los cuerpos desmembrados que fueron abandonados en la carretera Poza Rica-Cazones. En total dijo que son 6 personas y 5 ya identificadas, uno de ellos un agente de tránsito del municipio de Tuxpan. Este es el reporte.
Muchísimas gracias, Lidia. Joaquín El Chapo Guzmán sí podrá establecer comunicación formal con su nuevo abogado, Israel José Encinosa, incluidas las visitas personales. Y es que ayer el mismo abogado Encinosa informó que el juez Brian Cogan, quien condenó a Guzmán Loera a cadena perpetua, autorizó los encuentros en la cárcel de máxima seguridad en Colorado, donde el Chapo purga su condena. La semana pasada se dio a conocer una carta de puño y letra de Joaquín Guzmán solicitando al juez Cogan poder reunirse con su abogado. En el caso de Rafael Caro Quintero, el juez Frederick Block determinó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deberá decidir a más tardar el lunes sobre la situación de aislamiento en la que se encuentra Caro Quintero. Ya le decía el viernes, me parece, de esta carta que mandaba el abogado de Caro Quintero, también diciendo que lo tienen como un terrorista aislado 23 horas del día. En otra información, la Fiscalía de Justicia de los Estados Unidos denunció a los empresarios mexicanos Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ambos con residencia en Texas. Los acusa de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esto por presuntamente sobornar con artículos de lujo a funcionarios de Pemex y así obtener contratos por al menos $2,500,000. Mientras que en México, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, el presidente del PRI, denunció ante la Fiscalía General de la República al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esto por sus presuntos vínculos con grupos delincuenciales mexicanos, como lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, esta recompensa que tiene de 50 millones de dólares. David Galván, buen día.
Sofía, qué gusto saludarte, y ahora te comento que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció ante la Fiscalía General de la República al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esto con la finalidad de que se inicie, dijo, una investigación en su contra por los presuntos vínculos con el crimen organizado y nexos con cárteles mexicanos que ha señalado el gobierno de Washington. Esto dijo a los micrófonos de Radio Fórmula el también senador del Tricolor.
Porque ha sido señalado de ser el jefe de un cartel, de estar vinculados en el tema del crimen organizado y son organizaciones terroristas. ¿Por qué lo denuncié ante la Fiscalía General de la República hace unos minutos? Subiré el acuse de la denuncia a mis redes sociales, porque ha tenido no solo visitas, sino reuniones y participaciones con políticos mexicanos del Partido Morena.
Así lo informó en un comunicado el revolucionario institucional al señalar que el mandatario venezolano debe responder ante la justicia por los señalamientos que llevaron al gobierno de Estados Unidos a ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por su captura y en torno, dijo el priista, a la relación que mantiene Maduro con políticos de Morena. En sus redes sociales, el presidente del PRI consideró que los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero, y en cuanto al jefe del Ejecutivo venezolano, acusó que se mantiene al frente de esa República Bolivariana a partir de lo que llamó un fraude electoral. Quedamos pendientes, Sofía, de la reacción de la Fiscalía General de la República y por lo pronto, muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. Muy buenos días. Los candidatos ganadores a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sara Irene Herrerías y Giovanni Figueroa, así como Gilberto Guzmán Batis, quien se prevé presida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impugnaron las multas impuestas por aparecer en los acordeones distribuidos durante la elección del Poder Judicial. Buen día, Andrea Meraz, cuéntanos.
Hola, Sofía. Al Tribunal Electoral han llegado 5 impugnaciones de candidatos electos multados por aparecer en los acordeones a nivel federal. Los candidatos ganadores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sara Irene Herrerías y Giovanni Figueroa, cada uno multado por 138,000 y 94,000 pesos respectivamente, son los primeros en buscar anular la sanción. El candidato electo y previsiblemente futuro magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Gilberto de Guzmán Batis, impugnó la multa de 37,109 pesos por aparecer en los machotes repartidos el pasado 1 de junio e incluso previo a esta fecha. A finales de junio, el Consejo General del INE determinó sancionar a 177 candidatos electos que resultaron beneficiados por aparecer en los acordeones. La multa global llegó a 6.3 millones de pesos. El castigo económico más alto lo recibieron las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel con 255,000 y 190,000 pesos respectivamente. La tercera fue justamente Sara Irene Herrerías con 138,000 pesos. Es el reporte. Bonito día.
Muchísimas gracias, Andrea. Bajo el nombre Juntas y Juntos contra el Hostigamiento y el Acoso, por primera vez el Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lanzó una campaña nacional para erradicar estos delitos en instituciones del sector salud. Esta es una nota de nuestro compañero jefe de la redacción, Héctor Bastida. Héctor, buen día.
Hola, Sofía, buenos días. Te informo que por primera vez el Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lanzó la campaña llamada Juntas y Juntos contra el Hostigamiento y el Acoso, que estará funcionando dentro de las instituciones de salud. La intención es erradicar este tipo de violencia laboral dentro de la comunidad médica. A través de un comunicado, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reconoció que el acoso y el hostigamiento laboral son problemas graves que han afectado por décadas y han derivado en denuncias que se han hecho más visibles. La intención de esta campaña también busca visibilizar y atender una problemática que al personal de enfermería, al administrativo, a estudiantes y a pacientes ha afectado. Además, se busca empoderar a las personas para denunciar y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias administrativas correspondientes. Violar la ley es más caro que cumplirla. Así lo advirtió la dependencia, quien anunció que ofrecerá acompañamiento a las víctimas y mantendrá su política de cero tolerancia. Hasta aquí el reporte, Sofi. Estaremos pendientes.
Muchísimas gracias, Héctor. Mire, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuiteó a las 5:13 de la mañana que debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la Autoridad Aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2 de la mañana con 13 minutos y se estima permanezcan así hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Dice, por el momento llevamos a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad. Dice, te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo. Le digo, este tuit es de las 5:13 de la mañana. Por el momento todavía no han dado alguna actualización. Veremos si a las 6 de la mañana se reanudan los vuelos. Por el momento están suspendidas las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Vámonos ahora a la música. Juan Carlos Cruz, buenos días. ¿Qué vamos a escuchar hoy?
Sofía, buenos días a ti y al auditorio. Hoy escucharemos a algunos de los artistas que participaron en el Festival Woodstock de 1994. Woodstock 1994, también conocido como Woodstock, se organizó para conmemorar los 25 años del festival original de Woodstock de 1969. Se realizó en la granja de Winston, en Nueva York, y comenzó un día como hoy, 12 de agosto, pero de 1994. Entre las bandas que formaron parte del cartel estuvieron Nine Inch Nails, Metallica, Aerosmith, The Cranberries, Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers, Peter Gabriel, Green Day, Santana y Joe Cocker. Se le conoce como Woodstock porque las condiciones climáticas no fueron las ideales y entre la lluvia y el suelo de la tierra donde se instaló el festival, el sábado todos terminaron cubiertos de lodo. Y por eso hoy escucharemos a algunas de las bandas y artistas que participaron en la edición de Woodstock de 1994, el cual comenzó un día como hoy hace 31 años.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí lo que vamos a estar escuchando esta mañana. Vámonos a la primera de deportes. Betsabé Rosales, buenos días.
Muy buenos días, Sofi. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque la FIFA pues ya se está preparando para el Mundial de 2026 aquí en la Ciudad de México. A lo mejor no por tanta lluvia, tanta inundación, pero la FIFA ya está lista y abrió el día de ayer el registro para los voluntarios, todos los interesados que quieran formar parte de esta fiesta futbolística. Ya está la convocatoria. Se espera que estén registrados o que formen parte de este mundial hasta 65 mil personas como voluntarias rumbo a este mundial de 2026. Los requisitos, bueno, personas mayores de 18 años que se puedan integrar a este evento. Recordemos, se van a reunir 48 selecciones en 16 ciudades entre México, Estados Unidos y Canadá. Están contemplando 6 semanas de actividad en total y por supuesto que van a requerir apoyo en distintas áreas. Los voluntarios estarán presentes tanto en estadios, pueden estar presentes en centros de entrenamiento, en aeropuertos, en hoteles y en algunos puntos estratégicos que se estén organizando para esta justa. Están prácticamente garantizando que la experiencia de jugadores, de prensa y aficionados sea fluida, sea más fácil y por supuesto sea memorable en las distintas sedes. No es necesario contar con experiencia previa si usted está interesado. Bueno, pues al menos los requisitos básicos son tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción, dominar el inglés en México, bueno, pues también se va a valorar el manejo del español, por supuesto, mientras que en Canadá el francés es el idioma que estarán buscando. Pueden ir desde estudiantes hasta personas jubiladas, todos pueden formar parte de esta experiencia, es lo que señala la FIFA, así que bueno, este proceso de selección va a incluir pruebas presenciales conocidas como Volunteer Team Tryouts y bueno, pues se van a estar llevando a cabo a partir de de octubre de este año de 2025 y posteriormente en marzo van a estar recibiendo los voluntarios seleccionados la capacitación específica para cumplir con las funciones que les sean designadas. Así que bueno, si usted desea formar parte de esta experiencia, ya pueden inscribirse a través de la página oficial de la FIFA. Se mete a la página de la FIFA, fifaworldcup.com/volunteers, y con el tiempo prácticamente corriendo y una alta demanda esperada, pues apúntese lo antes posible para que pueda tener más oportunidades de vivir este mundial desde adentro, desde los organizadores y desde las entrañas de cómo se va a estar desarrollando este mundial México, Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, abierta esta inscripción para todas las personas interesadas. Y vámonos a los Juegos Panamericanos Junior, donde México sigue cosechando medallas con los jóvenes mexicanos. El día de ayer, pues, se roba a los reflectores el nadador Humberto Nájera, quien se queda con el oro en los 200 metros masculino. Rompe récord Panamericano Junior con 1 minuto y 57 segundos 48 centésimas y asegura su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, los Juegos Panamericanos grandes, por así decirlo, los de primera fuerza. Así que bueno, vamos a escuchar las palabras del joven Humberto Nájera.
Pues mucho orgullo de poder representar a México acá y mucha felicidad de poder bajar mi tiempo, mucha felicidad de poder bajar mi marca de que hice en mayo. Si me hubieras dicho hace un año que estuviera aquí, no me lo hubiera creído. Pero otra vez te digo, estoy muy feliz de estar aquí. Tengo mis parciales, pero creo que me morí el último 50, me hubiera gustado cerrar más fuerte.
Así que dos oros son los que suma ya la delegación mexicana en estos Juegos Panamericanos Junior y una buena participación también de nadadores mexicanos, estos jóvenes que vienen participando. También Celia Pulido en natación consigue una medalla de plata dentro de la prueba de 200 metros dorso, consigue también imponer récord Panamericano Junior de 2 minutos, 11 segundos y 67 centésimas. En el judo también están destacando los judocas mexicanos, caso de Rafael Ramírez, que consiguió también una medalla de bronce al vencer al estadounidense Anthony Farnot en la división menor a los 73 kilogramos. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Rafael Ramírez.
Estoy muy feliz, son muchas las emociones que tengo ahora. Desde que salí no me lo creía, la verdad, pero bueno, ahora con el tiempo ya lo voy procesando y bueno, estoy muy feliz. Y la verdad es que fueron combates todos muy duros, así como el bronce fue el combate más duro que tuve, ya que era alguien que ya me había ganado dos veces en dos ocasiones, pero bueno, esta vez conseguí ganarle.
Así que bueno, la importancia además del fogueo de todos estos atletas, fogueo internacional, estarse enfrentando a jóvenes no solo de su misma división, categoría, su misma nivel, digámoslo, sino también lo que les inspira para poder llegar a otro tipo de competencias, Juegos Panamericanos y por qué no también el caso de los Juegos Olímpicos. En el judo también se queda con un bronce María Cruz en la categoría menor a los 63 kilogramos, derrota a la cubana Wendy Martínez. Y en la natación también hubo un bronce más con María Méndez en los 100 metros mariposa femenil con un tiempo de 1 minuto y 73 centésimas. Vamos a escuchar precisamente las palabras de la nadadora María Méndez, quien habla precisamente de este objetivo nuevo que se ha planteado a partir de estos Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos. Vamos a escucharla.
La verdad, la medalla sabe a pura alegría, emoción y sinceramente emociones encontradas. Fue difícil, pero salió. Y que sea la segunda me hace sentir con mucha confianza para poder seguir sacando más pruebas, más relevos y más preseas. Mi meta principal son los Juegos Olímpicos. Voy a empezar un nuevo ciclo. Con este paso que di, sinceramente voy por estos últimos 2 años hacia Los Ángeles con todo y con muchísima más motivación de la que tenía antes.
Así que bueno, en las palabras de María Méndez, importante además lo que ella menciona, ¿no? Y este objetivo de Los Ángeles 2028, hay que aprovechar que los Juegos Olímpicos pueden ser cerca de casa en Los Ángeles y para todos estos nadadores mexicanos, o al menos en su mayoría sabemos el abandono aquí en México de la disciplina y muchos deciden entrenar tanto en Estados Unidos como con entrenadores estadounidenses y hay poco realmente talento que surge de aquí de México. Con apoyo sin duda se puede, pero ahí están los jóvenes dando la cara y esperando esperando tener estas oportunidades para poder conseguir sus boletos a las distintas competencias. También en la natación en relevos mixtos se consigue un bronce más en el equipo mexicano de 4x100, tiempo de 3 minutos 32 segundos y 49 centésimas con María Guerra, Diego Camacho, Andrés Dupont y Celia Pulido. Así que bueno, el día de hoy pendientes todavía de la actividad de los mexicanos en estos Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, Paraguay en este año 2025. También mencionar que en el boxeo ya se presentó la cartelera completa de la pelea del Canelo Álvarez del próximo 13 de septiembre en Las Vegas. Recordemos, va a estar enfrentando a Terence Crawford y bueno, entre las peleas que evidentemente más llaman la atención es la de Christian Billy, el francés, que estará enfrentando a Lester Martínez de Guatemala. Este enfrentamiento que bueno, va a ser el coestelar de esta cartelera en peso supermediano. También se anuncia el choque entre Callum Walsh de Irlanda contra Fernando Vargas Jr. de Estados Unidos, enfrentamiento pactado a 10 rounds dentro del peso super welter, y también el saudí Mohamed Al-Akel que estará enfrentando al estadounidense John Ornelas a 6 asaltos en el peso ligero, así que ya prácticamente todo listo para la función del 13 de septiembre en el combate del Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Y mencionar que en la Liga Mexicana de Béisbol hoy continúa la primera ronda de los playoffs a partir de las 18:30 horas, tercer juego de esta serie, Tecolotes de Dos Laredos contra Cereros de Monclova, también a las 19 horas Pericos de Puebla contra Piratas de Campeche, el Águila de Veracruz contra Guerreros de Oaxaca, 19:30 a 7:30 Algodoneros de Unión Laguna contra Toros de Tijuana, Charros de Jalisco contra Sultanes de Monterrey y Leones de Yucatán contra Diablos Rojos del México desde el Parque de Béisbol Cuculcán. Recordar que aparte de los ganadores de esta etapa va a avanzar el mejor perdedor como comodín, así que bueno, Sofi, todo continúa en la Liga Mexicana de Béisbol en esta primera ronda de playoffs.
Muchísimas gracias, Betsabe. Nos vemos más adelante con la segunda de deportes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
De la mañana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Por la Mañana con Peregrino. Gracias por acompañarnos a través del 104.1 de Radio Fórmula, a través de Telefórmula, a través de todas nuestras plataformas. En YouTube estamos transmitiendo en vivo en radio, ahí en el YouTube de Grupo Fórmula. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven todos los días a través de YouTube, una comunidad muy, muy activa. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también a los que nos ven en la transmisión en directo en @radio-fórmula en X. Gracias por estar con nosotros. Recordarle, Manuel está fuera unos días, pero ya pronto estará por aquí y todo su equipo de trabajo tiene mucha información preparada para usted. Vamos a empezar con las voces que han hecho la noticia en las últimas 24 horas. Las lluvias del domingo que se registraron en la zona centro de la Ciudad de México. Fue un fenómeno que no se había registrado en décadas. Esto lo dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada, al presentar justamente un reporte sobre las afectaciones que dejaron las lluvias el fin de semana.
Tuvimos ayer 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente el centro de la Ciudad de México. Y recordar nada más como un dato, desde 1952 la lluvia más grande fue de 67 milímetros en esta zona del Zócalo, ¿sí? Otra zona importante que tuvimos de precipitación pluvial fue la zona de Venustiano Carranza Aeropuerto. En el aeropuerto hubo 57 milímetros de precipitación pluvial.
Y hablando justamente de lluvias, nada más recordar que a las 5 de la mañana con 13 minutos, la cuenta de X del aeropuerto informó que los aterrizajes y despegues están cerrados desde las 2 de la mañana con 13 minutos. Según este mensaje del aeropuerto, se estima que se abra a las 6 de la mañana aproximadamente. Estaban haciendo ahí trabajo de desalojo de aguas pluviales, pero a este momento, 6:02, todavía no informan que se hayan reanudado las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras seguimos escuchando otras voces, y vamos a escuchar ahora al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque él está limpiando Washington, está corriendo a todos los sin techo, los homeless, los indigentes, y ayer, hablando de este tema de Washington, hizo esta comparación.
La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá, Colombia. Ciudad de México. Algunos de estos lugares que escuchas siguen siendo los peores de la tierra. Esto es más alto, mucho más alto. Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Costa Rica, Bogotá, Colombia, drogas pesadas. Ciudad de México, que ya mencioné, Lima, Perú, todos nos duplican y triplican. ¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo.
Y a esto le respondió la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Lo que a nosotros nos compete, pues, es precisar bien los datos y la información. La tasa de víctimas, de acuerdo al INEGI, en la Ciudad de México, por cada 100,000 habitantes en 2024, que fue los números que, o la, o el año al que se refirió, es de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. Y es 60% menor a los homicidios, a la tasa que tiene Washington, que tiene más de 27 homicidios en 2024, en su tasa, por cada 100,000 habitantes.
6:08 por la mañana, con Peregrino.
6 de la mañana con 8 minutos, seguimos aquí en Por la Mañana con Peregrino, y ya publicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana las cifras preliminares de asesinatos en las últimas 24 horas. 53 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas, de acuerdo con los reportes preliminares de las fiscalías. Los estados con más homicidios fueron Guanajuato con 5 y Baja California con 5. Ahí están empatados. Después le sigue el Estado de México y Puebla y Morelos con 4 homicidios. Y después Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Guerrero con 3 homicidios. 53 homicidios. Oaxaca también tiene 3 homicidios. 53 homicidios en las cifras preliminares registrados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el reporte que acaba de publicar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy es martes de seguridad. Habrá cifras y también más información hoy en Palacio Nacional. Hablando de Palacio Nacional, ayer Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, presentó el Plan General de Trabajo, que tiene como finalidad convocar a una consulta cuyas conclusiones estarán listas en enero de 2026. Sobre los legisladores plurinominales, Pablo Gómez dijo que estos representan a los líderes de los partidos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer Pablo Gómez.
El sistema cambió. Eran 100 plurinominales. Ahora son 200, porque eso se hizo en los años 80, cuando el presidente le aceptó al PRI que también tuviera pluris. Pero los pluris eran para los partidos minoritarios y ahora también son para los mayoritarios. Entonces la pregunta es, ¿a quién representan? Entonces algunas personas dicen que representan a los a las direcciones de los partidos, que ponen a 200 diputados cada 3 años y los representan a ellos. Y y se reparten entre ellos, lo que después se convierte en 200 legisladores. Esa es una respuesta.
La presidenta Claudia Sheinbaum habló también sobre esta comisión, habló de cómo van a operar, cuál es el presupuesto que van a tener y cómo van a recibir las propuestas de todos los actores.
No hay un presupuesto adicional a lo que existe en la presidencia de la República, porque son servidores públicos. El lugar que ocupa Pablo Gómez es una plaza de asesoría de la presidencia que en su momento tuvo Sergio Salomón, ya que tomó posesión del Instituto Nacional de Migración, estaba libre esa plaza, y ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial. Y si acaso, pues, cuando se realizan los foros, pues vamos a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, pues para desarrollar los foros y la consulta pública, pero no hay un presupuesto especial para la comisión. Todos están invitados a participar, todos. No, aquí no se cuarta el derecho de participación a nadie. Todos pueden participar, pero tiene que quedar muy claro también la historia de nuestro país. Aquí lo mencionó y lo escribimos en el decreto de creación de la comisión y lo que hemos estado hablando, la historia de los fraudes electorales. Lo que no queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude.
Y ante esta invitación a los partidos a que participen, como una lluvia de ideas, como parte de la lluvia de ideas, dijo la presidenta, no van a tener un espacio formal en la redacción de esta iniciativa. Ante esa invitación, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, habló con Ciro Gómez Leyva ayer aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula, pues dijo que no hay una propuesta clara de reforma electoral presidencial.
Lo único que presenta, lo que se ha conocido en esa reforma electoral, es la destrucción del sistema democrático en México, es la concentración de poder absoluto, y ya con esta destrucción que han hecho del Poder Judicial, porque a partir del 1 de septiembre, Ciro, tendrán el control absoluto del Poder Judicial, no habrá justicia, pues lo que señalen y hagan te van a sancionar lo que diga el gobierno. Y la reforma electoral pues no tiene ni pies ni cabeza, ve lo que declara Pablo Gómez como coordinador de ese tema.
Y ayer en la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta dijo que estas marchas que se realizaron el fin de semana para exigir el abasto de medicamentos, específicamente la marcha que se hizo aquí en Ciudad de México, la presidenta dijo que la encabezó la diputada del PAN, Margarita Zavala. A esto, unas horas después, Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, convocante a estas marchas, subió un video para responderle a la presidenta.
Presidenta, le pedimos de la manera más correcta y atenta, uno, que no mienta. No hay medicamentos en los hospitales. Déjense de mentir. El 95% de compras es un tema que solo ustedes saben. Nosotros no lo podemos debatir porque no tenemos manera de poder evidenciar si ya se compró o no. Eso es un tema de ustedes. Pero lo que sí podemos nosotros mencionar y cuestionar con receta en mano son los faltantes de medicamentos que hay en todo el país, que validamos con el señor Eduardo Clark y con el secretario en las reuniones que hemos tenido. Nosotros no hablamos por hablar, presidenta. Nosotros no mentimos. Nosotros hemos tenido reuniones con su equipo y sabemos lo que falta.
A ver qué responde, si es que responde hoy la presidenta. En otros temas, les guste o no, hay quienes tenemos fuero. Con esta advertencia, la senadora suplente de Morena, Natalie Chávez García, trató de evitar que agentes de tránsito en Oaxaca la sancionaran por, pues presuntamente iba en estado de ebriedad, el video más o menos lo muestra. Hasta el momento no se ha informado la fecha exacta ni se ha dicho qué fue lo que ocurrió después, pero vamos a escuchar el tono en el que habla esta senadora suplente.
Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, hay garantías y hay gente que tenemos fuero hasta cierto. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local, soy suplente, pero soy senadora, o sea, al fin de cuentas soy senadora, y a mí me votaron, o sea, venía el nombre de mi propietaria y venía el nombre mío,
Yo gané por votos y soy suplente de senadora.
Sí, yo entiendo que...
Entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden. Vengamos pedos, no vengamos pedos, no pueden hacerlo, porque somos senadores. Yo te estoy diciendo, si no me crees, verifica.
Vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo, dijo esta senadora suplente. En temas internacionales, María Claudia Taranzona, viuda del senador y ex precandidato presidencial de Colombia, fallecido ayer, Miguel Uribe Turbay, estuvo en el Congreso colombiano. Ahí fue despedido su esposo. Ella agradeció el apoyo luego del ataque ocurrido en junio pasado, que finalmente acabó con su vida.
Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel, solo amor. Y hoy que estamos dándole su despedida, quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz.
Ahí las palabras de la esposa de Miguel Uribe. Estoy revisando el decreto que firmó ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declarando un día de luto nacional por la muerte de Miguel Uribe. Vamos a empezar a revisar qué traen los diarios estatales. Hoy vamos a empezar por los diarios estatales. Nos vamos primero al Hidrocálido, porque allá en Aguascalientes, dice el Hidrocálido, desmantelan 16 narcolaboratorios. Es gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía, Fuerzas Federales y Municipales. Dice la Fiscalía del Estado, corroboró que son 16 los narcolaboratorios que han sido desmantelados en Aguascalientes, de los 282 detectados en el país entre 2019 y 2024. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General de la República, no se habla mucho de Aguascalientes, no es uno de los estados que tengamos en el radar cuando pensamos en laboratorios clandestinos, pero ahí tiene la cifra. Vámonos ahora al diario del Istmo. El diario del Istmo trae el tema de la maestra asesinada allá en Veracruz y las declaraciones que dio por fin la fiscal general del estado, Verónica Hernández. Dice que se está analizando una posible conexión entre el motín en el Cerezo de Tuxpan y el caso de la maestra. Dice que también esto estaría ligado a una pugna criminal entre la llamada mafia veracruzana y el cártel Jalisco. Y pues finalmente confirma que la maestra murió por la tortura y las agresiones que sufrió mientras estaba secuestrada. No murió por un infarto, como había dicho la gobernadora Rocío Nale. Hacemos una pausa y regresamos, pero antes, Juan Carlos Cruz, ¿qué estamos escuchando?
Sofía, estamos escuchando a algunas de las bandas que participaron en la edición de Woodstock 1994, el cual comenzó un día como hoy, hace 31 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
6:23. Decíamos hace un rato que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que a las 2:13 se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue, que estaban estimando que a las 6:00 se reabrirían las operaciones. No han informado nada en su cuenta de redes sociales. Allá en el aeropuerto han informado algo. Óscar Zúñiga, buenos días. Tú estás en la terminal 2 del aeropuerto. Cuéntanos.
Gracias, Sofía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde la 1:30 de esta madrugada, Sofía. Pues comenzó a llover con intensidad en esta zona de la terminal aérea, por lo que, bueno, pues la autoridad aeronáutica decidió precisamente cerrar los despegues y aterrizajes. hasta nuevo aviso, manifestaban que era aproximadamente al filo de las 6 de la mañana que se abrirían. Sin embargo, hasta estos momentos, bueno, pues hay muchos vuelos todavía cerrados, algunos demorados, otros cancelados. Inclusive algunos dicen que están a tiempo y alguno que otro, como el de Guadalajara, que dice que ya se está abordando. Sin embargo, Sofía, bueno, pues las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentran hasta el momento pues cerradas, y bueno, pues una gran cantidad de personas se encuentran en los pasillos, aquí en la sala de espera, y sobre todo, bueno, pues hay una fila pues bastante larga para ingresar a las salas de última espera. Cabe señalar que, bueno, pues al ingreso de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay una fila interminable de vehículos que se hace precisamente para entrar al segundo piso aquí del aeropuerto, y en la glorieta hay una gran cantidad de vehículos que, bueno, pues prácticamente están a vuelta de rueda transitando. Así como también te puedo comentar, Sofía, que en Boulevard Andares, una parte para llegar aquí al aeropuerto encuentra pues anegado y cerrado en algunas zonas. Inclusive los policías han pues desviado el tráfico vehicular en algunos puntos a fin de evitar precisamente esta zona, por lo que la complicación es realmente pues muy importante en este lugar, por lo que aquellas personas que tengan programado un vuelo para este día, pues que se anticipen lo más que puedan para llegar aquí a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque prácticamente toda la ciudad está aquí, Sofía.
Pues paciencia, entonces siguen sin reanudar las operaciones, ya están, nos decías, por ejemplo, el vuelo de Guadalajara, que lo están abordando, entonces quizá no tarden mucho en reanudar las operaciones, pero como bien nos dices, hay muchísima gente, muchísimos vuelos que se estuvieron retrasando desde el domingo en la noche, ayer, y entonces hace falta bastante para que en el aeropuerto se normalice la situación.
Exactamente, hace falta buen rato, sobre todo por el desasuelto que están realizando de las pistas a través de estos camiones Factor que, bueno, pues ingresaron a las mismas para desalojar todo el agua que se acumula en las pistas, y de esta forma pues las operaciones se lleven a cabo con total seguridad. Pues por lo pronto, Sofía, es el reporte y estaremos aquí pendientes desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad.
Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Platicamos contigo un poquito más adelante.
Gracias,
muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Más adelante platicamos con él sobre cómo va la terminal. Digo, a las 6 de la mañana esperaban que se reabriera, pero efectivamente dicen que tienen que estar vaciando toda esta agua que está en el área operativa y que hay ahí encharcamientos. Mientras tanto, nosotros seguimos revisando lo que tienen los periódicos en los estados y nos vamos a Chiapas. El Diario de Chiapas tiene en la parte superior hoy de su portada: liberan al activista Luis García. Es Luis García Villagrán. Juez no encontró delito que perseguir contra el activista que defiende a los migrantes, dice el Diario de Chiapas. Lo trae también La Jornada en su contraportada. Este activista que había sido detenido por tráfico de personas, al que incluso la presidenta había dicho no es un activista, tiene una orden de aprehensión por tráfico de personas, pues ayer se llevó a cabo su audiencia y el juez determinó que no había elementos para vincularlo a proceso y lo dejó libre. Vámonos ahora al norte del país, a Ciudad Mante, al Expreso de Ciudad Mante, porque traen hoy el Expreso de Ciudad Mante y me parece que es el Expreso de Victoria. Hay otro de los expresos de allá de Tamaulipas que también trae este tema en primera plana. Dice: acusan a jueces de liberar a detenido. Diputados piden al Consejo de la Judicatura revisar la actuación de Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, señalados por dejar en libertad a una banda de extorsionadores. Dice: estos jueces señalados son, ya le decía los nombres, se les acusa de liberar a detenidos por extorsión agravada, cambiando prisión preventiva por medidas menos restrictivas, medidas sustitutas, presentación periódica, garantías económicas mínimas y restricciones de acercamiento. Eso es lo que trae hoy, digo, el Expreso de Ciudad Mante, y otro de los expresos de Victoria también le da la primera plana a este tema. El ABC de Monterrey dice esta mañana: combaten huachicol y escasea gasolina. municipios afectados: Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina, García y Apodaca. Dice que hace 3 semanas el gobierno federal inició revisiones más exhaustivas a los trenes cargados de combustible provenientes de Texas, lo cual ya afectó el suministro en las estaciones de servicio de la metrópoli. Y justamente ahí hay una fotografía de una estación de gasolina en Monterrey, donde pues incluso tienen que cerrar porque están los automovilistas dando vueltas buscando en cuál pueden surtirse, y hay algunas que de plano dijeron: no tenemos ningún tipo de gasolina, ni roja ni verde, entonces mejor vamos a cerrar. Dejamos Monterrey y nos vamos ahora a Saltillo. Vámonos al Vanguardia de Saltillo, allá en Coahuila, que trae en su primera plana: entra en vigor protección a periodistas con criterios de corte para opiniones. Dice, ayer entraron en vigor 3 criterios de la corte que protegen el derecho a la libertad de expresión de periodistas y columnas de opinión sobre funcionarios y exfuncionarios. En una de las tesis se determinó que las opiniones puras con juicio de valor, que no se pueden verificar, tienen derecho a la protección constitucional siempre y cuando sean sobre temas de interés público. El segundo criterio establece que el demandante debe acreditar que la información que se publica y que genera originalmente la demanda es falsa y que el periodista o el medio decidió publicarlo sabiendo o con negligencia. Y la tercera dice que en Ciudad de México, en casos de daño moral, se tomará en cuenta la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, que es especial y posterior, y no el Código Civil. Esto es lo que dice hoy el Vanguardia de Saltillo, estos 3 criterios de la Corte. Y vámonos ahora al AM de Guanajuato. El AM de Guanajuato retoma una declaración que hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum mientras hablaba de esta reforma electoral. Le preguntaron por los institutos locales y ella dijo, pues de alguna manera cuestionó si es necesario mantener órganos estatales electorales cuando ya hay un órgano centralizado, porque uno de los objetivos de esta reforma electoral pues es abaratar los costos. Vámonos ahora al Imparcial de Oaxaca. El Imparcial de Oaxaca dice, iniciará sección 22 una semana antes el ciclo escolar 2025-2026. Dice, prometen 200 días de clases, pese a protestas como cada año, sin reposiciones. Ahí la sección 22 de Oaxaca, que dice que para ellos, para las escuelas de Oaxaca que están adheridas a esta sección, el ciclo escolar va a empezar el 25 de agosto y va a terminar el 7 de julio del 2026. Esto es diferente al calendario escolar en el resto del país, que tiene solo 185 días de clases. Y terminamos ahora con el Imparcial de Sonora. Dice el Imparcial de Sonora en su primera plana: compran mexicanos el tomate más barato. Esto le platicaba ayer a raíz de este arancel que pone Estados Unidos a la importación del tomate mexicano. Entonces, en Estados Unidos el tomate mexicano les va a costar más que lo que nos cuesta a los mexicanos aquí en nuestro país. Con esto terminamos los periódicos en los estados y vamos rapidísimo a ver qué tienen los periódicos nacionales. Milenio, Reforma y La Jornada en su contraportada traen el tema de estos empresarios mexicanos que están siendo acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos. Dice La Jornada, el Departamento de Justicia imputa a Ramón Rovirosa y a Mario Ávila. Entre 2019 y 2021 tuvieron contratos millonarios tras dar artículos de lujo. Residen en Texas, vincula al primero, ya procesado ayer con cárteles, y el segundo está prófugo, había sido sancionado por el caso Oceanografía. Esto también lo trae Reforma, que dice acusan sobornos a Pemex en Estados Unidos, y Milenio dice tiene conexión tabasqueña trama de sobornos a Pemex. Dice que estos 2 mexicanos con residencia legal permanente en Estados Unidos pagaron $150,000 en artículos de lujo y efectivo al menos a 3 funcionarios para ganar contratos. Es lo que denuncia el Departamento de Justicia allá en Estados Unidos, estos 2 mexicanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía tenemos mucha más información. Estamos pendientes de lo que ocurre en el aeropuerto. También vamos a ver el reporte en las calles de la ciudad, porque hay varias calles que se está reportando que están encharcadas o que tienen pues inundaciones más allá de un encharcamiento, que son bastante, bastante profundas y complican muchísimo la circulación. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Por la mañana, seguimos aquí en Por la Mañana con Feregrino. Confirmar que siguen suspendidas las operaciones tanto de aterrizaje como de despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde las 2 de la mañana fueron cerradas, no han sido reabiertas. Y ya hablábamos con Oscar Zúñiga, nos decía que están las afectaciones dentro del aeropuerto, pero que también por fuera en hangares, ahí en el Boulevard Hangares había muchísima agua, y justamente por esto el Metro de la Ciudad de México está informando que debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la línea 5, provocada por la fuerte lluvia y como medida de seguridad y protección civil para los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El resto de las estaciones de la línea 5 se encuentran en operación y brindando servicio con normalidad. Toma previsiones, eso es lo que está informando también el metro. Con respecto a las afectaciones que se presentaron esta mañana, que se están presentando esta mañana por las fuertes lluvias de la madrugada. Seguimos o terminamos de revisar lo que traen hoy los periódicos en su primera plana, y hablando de lluvias, hoy el periódico Excelsior recupera una fotografía de su archivo, del archivo de Excelsior. Dice: inundaciones históricas, las precipitaciones registradas el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México superaron las reportadas en 1952, cuando la capital del país sufrió severas inundaciones que duraron semanas, un hecho que Excelsior documentó y trae ahí una fotografía justamente de 1952 del centro de la Ciudad de México, todo inundado ahí con coches a los que les llega el agua pues como a la mitad de la llanta más o menos. Trae el Universal en su portada, en su tema principal, dice: esta mañana le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol, cuenta con un presupuesto de 23 mil millones de pesos para controlar el volumen y detectar desviaciones o pérdida de hidrocarburos, expertos ven bien la medida pero advierten sobre la impunidad. Y en la parte de abajo de su portada hoy el Universal dice: lluvia deja varados a miles en el aeropuerto. Y ahí hay una fotografía de las personas, pues muchas acostadas en el piso del aeropuerto, otros parados haciendo fila, esperando ver cómo retomar su viaje de regreso o cómo empezar sus vacaciones. El Heraldo de México y La Razón esta mañana le dan la primera nota al tema de la Comisión Electoral que se presentó ayer en Palacio Nacional. Instala Comisión Electoral, dice el Heraldo. La presidenta dijo que se tiene contemplado revisar el régimen de partidos, el voto popular y el electrónico, entre otros temas. Y La Razón dice: fijan ruta de 5 meses para el electoral, a consulta, INE, OPLE, Pluris, fondos, voto y 3 puntos suspensivos, dice La Razón esta mañana. El Sol de México trae hoy en su primera nota, dice: escasea gasolina en Chiapas por Pemex. Dice: señalan falta de pago a los transportistas que surten con pipas el combustible en la región. Tan solo en Tapachula, principal ciudad de la frontera sur, 10 estaciones cerraron por la falta de combustible, compras de pánico y cierre de estaciones. Esta es una situación diferente a la que se reporta en Monterrey. En Monterrey, lo que dice el ABC de Monterrey es que la escasez se da por las extremas revisiones que se están haciendo a los trenes que traen combustible desde Estados Unidos. Aquí en Chiapas lo que dicen es que es un tema del transporte, que son los transportistas de Pemex a los que Pemex no les ha pagado y por eso no se está surtiendo la gasolina. Y finalmente los periódicos económicos hoy del país. El Economista dice: la actividad industrial en el primer semestre se contrajo 1.3%, y el Financiero dice: el peor efecto de los aranceles se dejará sentir en 2026, esto a nivel mundial. Lo dice la OMC, dice cerrará 2025 con respiro moderado por auge en importaciones anticipadas de Estados Unidos, pero la tregua será corta, dice el financiero. Esto es lo que traen hoy los periódicos nacionales en sus primeras planas. Ya revisamos también los periódicos estatales. Y cambiamos de tema, vamos a escuchar ahora a Mauricio Curi Curiel. Él es director de comunicación corporativa del Grupo Xcaret, porque Grupo Xcaret anunció la edición número 19 del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que se realizará justamente en ese parque. Vamos a escucharlo.
Hola Sofía, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos participar aquí en tu programa y les mandamos un saludo con mucho aprecio a la audiencia. Y como bien señalas, queremos platicarte hoy que del 30 de octubre al 2 de noviembre viene en el Parque Xcaret la celebración de la 19ª edición del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que desde hace 19 años honramos la riqueza espiritual y cultural de México en el marco de las tradiciones del Día de Muertos. Este año el estado invitado es el estado de Michoacán, que nos comparte la fiesta de las ánimas, esta celebración que realizan año con año en el lago de Pátzcuaro hacia la isla de Janitzio, y que dialogará este año con el Hanal Pichán, que es la cena de las ánimas, esta celebración maya que se celebra en toda la península de Yucatán. A lo largo de estos 4 días habrá espectáculos escénicos, conciertos, intervenciones visuales, talleres culturales, recorridos temáticos y gastronómicos con tradicionales cocineras de la región, cocineras tradicionales mayas y purépechas, que nos vienen a deleitar con sus platillos típicos tanto de la región de la península como del estado de Michoacán. Además, para cerrar con broche de oro, tenemos el concierto de Los Ángeles Azules el día 2 de noviembre en el Foro Clásico. Les pedimos por favor que visiten el sitio festivaldevidaymuerte.com y ahí pueden encontrar todos los detalles y los precios para el festival y también para el concierto. Así que Sofía, les pedimos que si quieren venir a vivir una experiencia profunda, llena de tradición, nos acompañen en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. Les mando un abrazo a ti y a la audiencia. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Mauricio Curi. Y está reportando que ya se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo pronto, es un vuelo de United que salió rumbo a la ciudad de Houston aproximadamente a las 6:35 de la mañana. Reanudó las operaciones el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y vamos ahora a escuchar a mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque la Suprema Corte de Justicia emitió 3 criterios de jurisprudencia que protegen a periodistas, columnistas y articulistas frente a demandas civiles por daño moral y que a partir de ayer son de aplicación obligatoria para todos los jueces en el país. Buen día, Juan Antonio.
Gracias, Sofía. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 3 criterios de jurisprudencia que protegen a periodistas, columnistas y articulistas frente a demandas civiles por daño moral y que a partir de este lunes son de aplicación obligatoria para todos los jueces del país. La primera sala señala que cuando se trata de opiniones puras, juicios de valor que no son susceptibles de verificación merecen protección constitucional siempre y cuando versen sobre temas de interés público. En el segundo criterio, la primera sala ratificó la real malicia que establece que el demandante debe de acreditar que la información publicada es falsa y que el medio de comunicación o periodista la publicó a sabiendas de su falsedad o con total negligencia en la constatación sobre su veracidad, mientras que en la tercera se precisa que la legislación aplicable en la Ciudad de México para los casos por daño moral por ejercicio abusivo de la libertad de expresión será a través de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y no en el artículo 1916 del Código Civil. Por unanimidad de votos, los integrantes de la primera sala aprobaron el proyecto de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, con lo que las opiniones puras, juicios de valor, no susceptibles de verificación, merecen protección constitucional siempre y cuando versen con temas de interés público. Sofía, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Vámonos a la segunda de deportes con Betsabé Rosales, porque el campeón volvió a ganar. Betsabé Rosales, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días con este triunfo de Toluca, que además se fue con equipo alterno. Dejó ahí a varios seleccionados, sobre todo en descanso aquí en la Ciudad de México. Ni siquiera hicieron el viaje y todavía este equipo a medio gas le bastó para sacar la victoria en Juárez. Juárez que venía pues de hacer una buena participación en la Leagues Cup, pero bueno, ya no le alcanza aquí en la Liga MX. La primera anotación de Paulinho al 34, por ahí de media tijera, más o menos, termina encontrándose el balón. Una gran anotación del portugués, y al 48 Juan Pablo Domínguez consigue el segundo tanto, con el que se termina el marcador para Toluca a favor, 2-0, 3 puntos más para Toluca, y se preparan para el siguiente encuentro contra los Pumas. Vamos a escuchar las palabras de Antonio "El Turco" Mohamed, técnico de Toluca.
Muy conforme, el equipo hizo, primero es el primer partido que mantenemos el cero atrás de esta temporada, y nos enfrentamos a un equipo que venía jugando muy bien. Se le dio vacaciones a los jugadores de selección, que mañana se incorporan. Y después los demás que nos vinieron están lesionados, tanto Eliño como Luan. Bruno Méndez con un tema personal. Así que ya esperemos mañana tener a la mayoría del plantel disponible para encarar todo lo que viene.
Así que bueno, también ayer que culmina la actividad de esta jornada 4, Cruz Azul se enfrentó a Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras. Cruz Azul que, después de las críticas por Nicolás Larcamón, bueno, pues comienza a encenderse un poco, vence en Atlético de San Luis 2-1 en esta visita. Rodolfo Rotondi abre el marcador al minuto 52, posteriormente al 57 Ángel Sepúlveda desde el punto penal consigue el segundo tanto para la máquina, y Román Torres de Atlético de San Luis descuenta al 85 para los locales. Se fueron expulsados Joao Pedro a falta por una falta sobre Willer Dita, y también se fue Jesús Orozco Chiquete por doble amarilla ya en tiempo de compensación, así que Chiquete no va a estar disponible para el siguiente encuentro. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, estratega de la máquina.
Lo puedo decir después de un triunfo. Falta tiempo. Solamente tuvimos 2 semanas completas, solamente 2 semanas largas de trabajo con el grupo completo, con la totalidad del grupo. Yo sé que las exigencias, y me gusta que nuestra afición sea exigente, porque se lo merece, por lo que nos acompaña, por lo que se siente en cada rincón del país. Vamos a dar una mucho mejor versión y confío que va a ser en poco tiempo.
Cruz Azul, que por cierto ya abrió su plaza de extranjero, finalmente llegan a un acuerdo por Yorgos Yakumakis, regresará a Grecia y entonces la máquina puede buscar todavía un delantero más o un refuerzo más extranjero para este torneo. También el Monterrey de Dominic Torrent se metió al Bajío Mexicano para enfrentar a los Panzas Verdes de León. Gran entrada, por cierto, para hacer duelo de lunes. Y bueno, pues las anotaciones al minuto 14, Jesús Manuel, el Tecatito Corona, conseguía el primer tanto para los Rayados. Al 31 Ricardo Chávez conseguía el segundo para los regiomontanos, y Sergio Canales al 60 descontaba el 3-0. León todavía pudo responder al 65 con Daniel Arcila, y Monterrey se queda con la victoria 3-1. Vamos a escuchar también las palabras de Dominic Torrent, estratega de Rayados.
Lo de la Leagues Cup, que no estuvimos a la altura en el sentido de resultados, ya pasó. Y no voy a repetir las dificultades que tenemos todos los equipos mexicanos. Entonces nos interesa la Liga Mexicana. Vamos creciendo, vamos poco a poco, vamos creciendo, y feliz con la actuación de los muchachos, porque al final son ellos los que juegan, interpretan bien, y este nivel es el que tienen que mostrar en la Liga Mexicana.
Así que bueno, tras estas 4 jornadas, ¿cómo marcha la tabla de clasificación? Como líderes se mantienen los Tuzos de Pachuca después de esta jornada, mantiene el invicto y 12 puntos. Tigres se mantiene en segundo puesto, también invicto con 9 puntos. Toluca es tercero con 9, cuarto Monterrey con 9, Cruz Azul quinto con 8 puntos, en sexto América con 8, séptimo Santos con 6 unidades, y en el octavo puesto los Rayos del Necaxa con 5 puntos. Este viernes inicia la actividad de la jornada 5. También actividad en la Liga MX femenil porque hay doble jornada y hoy arranca la actividad de la jornada 6 precisamente con los encuentros entre Cruz Azul y Rayadas a las 3:45 de la tarde, también a las 5, Querétaro contra Pachuca desde el Olímpico Alameda, Atlético de San Luis contra Atlas en el Alfonso Lastras y a las 7 Tigres contra Tijuana desde el Volcán Universitario. Para mañana León contra Juárez, Toluca contra Chivas, América contra Puebla y Mazatlán contra Pumas. Queda pendiente para esta jornada el Santos contra Necaxa, se reprograma para el próximo jueves 4 de septiembre. Y mencionar que la liga confirmó que van a ser 4 juegos de suspensión contra las jugadoras Mia Suazua y Natividad Martínez. Esto porque el arranque de la jornada pasada se agarraron, pero ahí se encontronaron con todo. Fue una bronquísima la que se dio en la frontera, en el Olímpico Benito Juárez. Y finalmente la liga entonces confirma 4 juegos de suspensión para ambas jugadoras después de estos agarrones que se dieron en el inicio de la jornada 4. También mencionar que la liga en España, ha autorizado, o al menos eso parece, un juego de temporada regular en Estados Unidos. Se habla de que sería en el Hard Rock Stadium de Miami. Solamente falta la autorización de la UEFA de Europa y esto sería la primera vez que se estaría desarrollando un partido de temporada regular, un partido oficial fuera de España. Y ahora el tema es que la fecha que están teniendo como tentativa, 21 de diciembre en el Hard Rock Stadium, estaría también encimado con un partido de la NFL entre los Delfines de Miami y los Bengalíes de Cincinnati. Así que falta la autorización de la UEFA y falta que se den más detalles sobre este partido para que se pueda realizar, pero parece que es un hecho, la Liga de España va a llegar de forma oficial a Estados Unidos, por supuesto, escenarios que tienen todas las condiciones, por ello van a ser sede del Mundial y están entonces en toda la disposición de tener a la Liga de España ahora en suelo norteamericano.
Pues muchísimas gracias, Betsabe, nos vemos mañana.
Por supuesto que sí, Sofía, muy buenos días.
Vámonos ahora con Juan Carlos Cruz a los espectáculos. Buen día, Juan Carlos.
Hola, Sofía, de nuevo buenos días a ti y al auditorio. El cantante Pee-wee fue detenido en Texas nuevamente por conducir bajo la influencia del alcohol. Los hechos habrían ocurrido la noche del domingo y fue ayer en la tarde cuando circularon fotografías del ex Cumbia Kings bajo arresto. Hasta ahora, ni él ni su equipo han emitido algún comunicado al respecto y no se sabe si ya fue liberado, pero según lo dado a conocer, como es la segunda vez que Pee-wee es arrestado, tendría que pagar una multa de $5,000 para salir bajo fianza. Luego de publicar un misterioso reloj en su sitio web, Taylor Swift reveló el nombre de su 12º disco. La cantante hizo el anuncio oficial a las 12:12 de este 12 de agosto, en un adelanto del podcast de su novio Travis Kelce, que estrenará próximamente. The Life a Showgirl es el nombre de este álbum, el cual aún no se sabe cuándo será lanzado, pero ya se puede preordenar en su página oficial. Lamentablemente, ayer se dio a conocer la muerte de Oscar Lerma, hijo de David Lerma, el Guadaña, vocalista de la banda Bostik, quien falleció hace 3 meses. El Guadaña Jr., como era conocido, murió tras recibir un disparo en lo que sería un ataque directo, ocurrido el domingo pasado mientras se encontraba en el estacionamiento del Centro de Espectáculos La Lonita, en Cuautitlán, Estado de México, donde tendría una presentación. Ayer se viralizaron los videos del pleito que tuvo Natanael Cano con su DJ y su staff sobre el escenario del Baja Beach Fest en Rosarito este domingo. El cantante, molesto por las constantes fallas técnicas, golpeó a su DJ, lo que provocó el ingreso de su staff y la seguridad del festival. No conforme con comenzar la trifulca, Natanael tomó la laptop del músico y la destruyó, aventándola al piso, por lo que su presentación terminó antes de lo previsto. Ante esta situación, en redes algunos usuarios han lamentado la actitud del intérprete de los corridos tumbados y otros más lo han justificado al decir que estaba borracho. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, y que no se le haga tarde, aunque seguramente se le va a hacer tarde con lo complicada que está la ciudad esta mañana. Pero mientras, Deyanira Pérez Baena, la tendencia, ¿cuál es la tendencia de hoy?
Hola, Sofi, muy buen día, pues nada más y nada menos que la cantante Taylor Swift, porque ayer anunció su disco número 12 que se llama The Life of a Showgirl. El anuncio lo hizo durante una aparición en el podcast que conduce su novio Travis Kelce y su cuñado Jason, y la cantante mostró un maletín de donde sacó un vinilo, pero no se muestra la portada oficial, solamente se ve como un fondo verde con algo naranja, y Taylor en sus redes sociales cambió su foto y puso esta imagen verde con un candado color naranja con brillos y bueno, ya está disponible en preventa en formatos como vinilo.
Muchísimas gracias, Deyanira. Hacemos una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker dealer.